Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos una semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hoy contamos con una entrevista 98 octanos al piloto del grupo de generación espontánea del Rally UPV. Veremos qué es lo que nos cuenta, diferentes anécdotas, nos hablará también del proyecto y, por supuesto, para los que estén interesados, también daremos un poco de información de qué es lo que hay dentro y cómo entrar. Y también recuerden que esto, Álvaro, también nos lo tendrás que recordar tú, muy buenas. Este fin de semana hay Gran Premio de Imola de Fórmula 1.
Y veremos qué tal, ya vimos la última carrera. Bueno, nos trajeron algunas malas noticias, otras buenas. Vemos que Leclerc pues tiene un gap bastante grande con los demás pilotos, pero bueno, veremos qué tal este fin de semana.
La buena noticia es que no ha habido ningún tipo de problema con el motor de Fernando, así que por ahora va a poder seguir usándolo y no penalizará. Pero bueno, el fin de semana y la semana es muy larga, así que no cantemos victoria. Pero con esto, prepárense, pisen el embrague, calculen bien el punto de fricción, engranen en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues ya nos encontramos aquí en nuestra sección de entrevistas 98 octanos y nos encontramos con el piloto del equipo de rallies de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos encontramos con Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de tenerte aquí y a ti darte las gracias por habernos aceptado esta entrevista.
Nada, la verdad es que el placer es mío. Cuando me dijeron que podíamos dar una entrevista, contar un poco de qué va nuestro proyecto y pues lo que hemos hecho hasta ahora, la verdad es que me alegré porque pienso que hay que darle visibilidad a este tipo de deportes, en concreto el deporte del motor. Y nada, cualquier pregunta o duda que tengáis, encantado de resolverosla.
Bueno, vamos a empezar con una pregunta que siempre nos gusta hacer al comienzo de cada entrevista. Y es, ¿quién es Jesús? ¿A qué se dedica? Saber un poco de ti.
Bueno, pues nada, yo soy Jesús Soriano, estudio cuarto de Ingeniería Electrónica en la UPV, en el campus de Vera, en Valencia. Y la verdad es que a mí siempre me ha movido el mundo del motor. Empecé pues primero como todos con las motos, entraba a varios circuitos, pero luego me di cuenta de que lo que más me gustaba era el mundo de las cuatro ruedas. Así que entre varios amigos formamos el equipo de rally y cuando me dieron la oportunidad de ser piloto, la verdad es que me alegré muchísimo.
Y bueno, quería preguntarte también un poco sobre el proyecto. Es cierto que el grupo de generación espontánea realiza muchísimas actividades dentro de la universidad y entre ellas está el Rally UPV. ¿Cuál es el propósito de este proyecto y cómo nació?
Sí, así es. La verdad es que el objetivo principal de este proyecto era poder competir con el resto de equipos privados con financiación propia, competir en el campeonato oficial de la Comunidad Valenciana, en este caso de regularidad, y el objetivo de esta temporada es ganar una carrera en la primera posición. Así que empezamos la temporada pasada en el Rally de Valencia, un poco como iniciación. La verdad es que pues tuvimos algunos problemas, pero aprendimos y ganamos mucha experiencia y ya hemos corrido esta temporada al Rally de Busot, el primero del campeonato de regularidad de la Comunidad Valenciana. La verdad es que fenomenal, hemos mejorado muchísimo y nos hemos llevado muy buen sabor de boca para esta temporada.
Bueno, pues ahora quería ir yo preguntándote un poco, adentrándonos más en el equipo, y es preguntarte un poco cómo es el equipo por dentro, o sea, cuántos sois, de quién se encarga cada uno, digamos que si nos puedes dar un poco de feedback.
Sí, claro, pues somos unas 15 personas en el equipo y estamos divididos por diferentes áreas. Tenemos la área de cronometraje, de telemetría, ya que en la categoría en la que participamos esto es muy importante. Luego tenemos otra área que se dedica exclusivamente a tema motor. La siguiente área se dedica exclusivamente a electricidad y electrónica del vehículo. Y luego una última área que se dedica al el tema del diseño, marketing y patrocinadores.
Y bueno, sabemos que seguramente no será todo ser piloto dentro del equipo. Aparte de esta función importantísima dentro de un equipo, ¿realizas algún otro tipo de función?
Sí, sí, yo realmente entré al equipo siendo una persona más y hoy en día sigo siendo pues parte del departamento de telemetría, ya que, como comentaba, es una parte muy importante porque al final estamos corriendo en regularidad y pues, si alguno no lo sabía, pues lo explico ahora. La regularidad consiste en conseguir llegar a meta cumpliendo una serie de checkpoints, de puntos, con unas medias preestablecidas. Entonces, la precisión y la exactitud que tiene que llevar el copiloto y el piloto en cada punto kilométrico, la verdad es que es abismal. Y al final lo que marca la diferencia en este tipo de competiciones es la puesta a punto que lleves, ya sea en tema mecánica, pero sobre todo en tema electrónica y adquisición de datos.
A ver, yo te voy a ser sincero, yo soy estudiante de ingeniería informática y a mí el tema de la telemetría, pues es cierto que me llama mucho la atención. Pero me gustaría que para nuestros espectadores, oyentes, que a lo mejor no estén tan relacionados con este mundillo del motor, que nos desgranes un poco la telemetría, qué funciones podéis ver en la telemetría del coche, cómo funciona un poco así a simples rasgos.
Sí, claro, actualmente tenemos, por un lado, la localización GPS para calcular velocidad y posición. Por otro lado, tenemos una sonda instalada en la rueda trasera izquierda del vehículo para complementar al GPS, ya que al final un tramo de rally se disputa en la montaña y hay muchos sitios donde la exactitud del GPS no es buena. Así que contamos con un apoyo físico que al final lo que hace es contar las vueltas que da la rueda para así calcular la distancia que llevamos desde el inicio del tramo. Y por otro lado, tenemos también una parte de investigación y desarrollo. Ahora mismo no está puesta en marcha en el vehículo, pero estamos investigando para monitorizar diferentes sensores que el coche ya integra, como puede ser sensor de presión de aceite, sensor de temperatura de agua, sensor de temperatura de aceite, incluso diagnosis que pueda enviar el coche, pues todos estos datos, interpretarlos con una serie de microprocesadores para luego pues tener una parte más de toma de decisiones, más estratégica, que nos pueda dar un aspecto diferenciador de cara a otros equipos, ya que al final pues somos una universidad politécnica donde al final, aplicando todos los conocimientos que se nos enseña en la carrera, podemos pues darle ese empujón extra al equipo.
Bueno, pues ya pasando un poco más al apartado del coche en general, ¿nos podrías comentar, bueno, lo primero, cuál es vuestro coche? Segundo, ¿qué características tiene? Y también, pues, ¿cómo lo ponéis a punto antes de cada competición?
Claro, el coche es un Audi 90 del 87, creo. Es un 2300, 5 cilindros y 4 válvulas por cilindro. Desarrolla 136 caballos y la verdad es que el coche se mueve bastante bien, ya que pesa solo 1200 kilos para ser un 4 puertas. El chasis de este coche, bueno, en versión coupé, es el que se usó también para el Audi 4, pero con motor turbo. Y la verdad es que es un coche de Audi bastante reconocido, bastante clásico y que está funcionando muy bien para nuestro propósito. Nosotros antes de cada carrera, sobre todo, comprobamos niveles de aceite motor, aceite de la dirección asistida, luego nivel de refrigerante, incluso el color que haya podido ir adquiriendo durante, porque al final en un rally le podemos meter fácilmente al coche 1000 kilómetros y 1000 kilómetros de estrujones, de arrancadas en frío. Entonces respecto a la parte motor, diría yo que es la que más sufre. Por otro lado, también tenemos la parte de chasis, ya que una vez empieza el tramo, todo vale. Recortas por los arcenes, las rocas salen disparadas hacia la bomba de gasolina, hacia los bajos. Entonces, siempre realizamos una inspección visual y luego también otra más exhaustiva para verificar que todo el tema de los bajos, suspensiones, la bomba de gasolina que había comentado, esté funcionando correctamente. Y por último, también, pues una cosa bastante crítica es el tema de la gasolina, ya que pues al final somos un equipo de la universidad y conforme la gasolina va subiendo de precio, el poder alimentar al coche es una cuestión bastante entrañable. Pero bueno.
Pues eso es muy interesante lo que nos cuentas y también quería saber si barajasteis en algún momento otro coche para la competición o digamos que la primera opción fue siempre la del Audi.
A ver, nosotros teníamos una serie de premisas para competir en el campeonato de regularidad y es que el coche tenía que tener más de 30 años. Entonces ya nos limitaba a una serie de vehículos históricos que dentro del parque nacional se limitaba aún más porque hay ciertos modelos que son muy difíciles de encontrar en España, vehículos de más de 30 años. Entonces nos puso a tiro este coche, la verdad es que a un precio de risa y el concesionario también nos puso facilidades para poder adquirir el vehículo ya que al final era difícil justificar que una universidad pública comprase un coche a un concesionario para según qué fin, pero bueno, todo el tema de trámites la verdad es que nos llevó casi un año y ahora ya podemos disfrutarlo, así que sí que es verdad que al principio pues el coche sin pegatinas y sin ninguna puesta a punto pues parecía un coche de señor mayor que dice alguno, pero la verdad es que ahora estamos muy contentos con él y no nos podemos quejar.
Y me gustaría retomar una frase que has dicho antes en la entrevista y es que aplicáis al coche en cuanto a setup y tal, lo que dais en clase. Aparte de esto, es cierto que es un proyecto que es más práctico que teórico. ¿Surgen algunos problemas que te hacen aprender aún más que en las aulas?
La verdad es que sí, porque al final el día de la competición tienes que estar al 100%. Y está claro que nuestros perfiles son muy técnicos, pero luego ahí al pie del cañón se te tienen que ocurrir una serie de soluciones que en la carrera no verías. Por ejemplo, yo recuerdo que en el rally de Busot a las 7 de la mañana, parque cerrado, el día de la competición, tiramos a arrancar el coche y el coche no arrancaba, parecía que le faltaba gasolina, como que no le llevaba combustible. Al final se ve que un tapón de gasolina que le habíamos puesto no llevaba respirador, hacía vacío y la bomba no podía mover la gasolina hacia los cilindros. Entonces son soluciones que sí que es verdad que por una base de la carrera pues llegas a ellas, pero también no sé, la gente del equipo como que tiene algo más, tiene una chispa que le permite actuar en este tipo de casos y con soluciones muy eficaces.
Y bueno, de cara a esta temporada 2022, nos has comentado que estabais en el campeonato de rallies de irregularidad de la Comunidad Valenciana. El objetivo, nos habéis dicho que era ganar una carrera, por supuesto, pero quiero que vayas un poco más a futuro. ¿Cómo os veis para este año 2022 y qué deparáis de este año? ¿Qué os esperáis?
Vale, como te comentaba, el objetivo principal es conseguir ganar una carrera porque al final esto nos da mucha visibilidad, nos da nombre y hoy en día yo creo que lo más difícil es poder conseguir patrocinadores. Entonces nosotros pensamos que cosechando éxitos vamos a poder contar cada vez con más patrocinadores y ya más a futuro la idea del equipo sería diseñar y fabricar un coche, un prototipo de subida para participar en este tipo de eventos. Ahí realmente ya explotaríamos toda la creatividad y todo el conocimiento de los ingenieros, ya que habría que diseñar un chasis, una jaula, todo el tema de suspensiones, bieletas. Y la verdad es que para este futuro proyecto sí que es verdad que hace falta pues bastante inversión económica y bastante equipo.
Y bueno, vamos a pasar a algo que es cierto que muchos ven cuando están viendo a lo mejor una carrera o están viendo un tramo, pero solamente puedes saber exactamente lo que se siente una persona desde dentro, y es el pilotaje. ¿Cómo sientes el coche? ¿Te costó adaptarte mucho? ¿Fue algo rápido cuando lo cogiste por primera vez?
Sí que es verdad que el coche, al ser un clásico, el comportamiento de la dirección sí que noté yo que era mucho más dura en comparación a la dirección de un vehículo actual. El reglaje de las suspensiones también, bastante pues como un barco. Pero bueno, al final te adaptas al coche, y después de tantos kilómetros la verdad es que incluso valoras otro tipo de chasis, de motorizaciones. Y sí que es verdad que el momento ese de llegar al control horario, fichar, y te dicen sales, hay 54, y empiezas a contar, ves los números cómo van cambiando, y cuando quedan 10 segundos metes primera, empiezas a revolucionar el motor y sales disparado. La verdad es que en ese momento no piensas en nada más que la curva que te va a venir, los tramos que has revisado con el copiloto, la piedra que has visto esta mañana que estaba en la parte derecha de la calzada. La verdad es que son muchas sensaciones que se acumulan en pocos instantes, pero la verdad es que es una sensación que no tiene precio.
Y te quería preguntar también sobre esa primera carrera que tú tuviste con el Rally UPV. ¿Qué siente un piloto cuando se enfrenta a esa primera carrera? ¿Son nervios, curiosidad? Coméntanos.
Bueno, más que curiosidad, nervios, sí. Porque al final nosotros, por ejemplo, estábamos en el parque cerrado en Cheste, y veíamos coches llegar en grúa, coches reventados que se habían salido en algún tramo, y tú eras uno de esos pilotos que habías conseguido no salirte en ese tramo. O gente que reventaba la caja de cambios, que se le salía una rueda. Entonces al final valoras mucho el terminar un rally, ya no solo con buenas posiciones, sino llegar al final del rally, al final del día. Entonces sí que es verdad que el primer rally fue un poco de, no sé, al terminar el rally como que nos quitamos un gran peso de encima, porque había equipos que cambiaban las ruedas cada tramo con Michelin nuevas, que a lo mejor no terminaba en el rally. Y ahí estábamos nosotros, un equipo modesto, pequeño, de la universidad, que habíamos conseguido tragarnos esos 450 kilómetros durante todo el día, y conseguimos llegar a la ceremonia de entrega de premios, y fuimos unos de los finalistas. Creo que se retiraron 25 o 28 coches de 80 inscritos.
De hecho, podríamos compararlo un poco como la experiencia del Rally Dakar, ¿no? Que los equipos modestos, pues al final lo que valoran sobre todo es acabar la carrera, y hay otros grandes que pueden no terminar.
Sí, sí, así es. Y más siendo el primer rally, la verdad es que, bueno, de hecho, me acuerdo el primer tramo que hicimos nosotros, el aparato de medición que llevamos era bastante impreciso, llevamos solo GPS con el móvil. Y cuando terminamos el primer tramo, entramos a ver la clasificación y llevábamos 700 puntos. Y yo le pregunté a otro piloto, oye, ¿y aquí la gente con cuántos puntos suele terminar el rally? ¿Sabes? La suma de 10 tramos. Nosotros habíamos hecho uno. Hice unos 50, 60 puntos. Y claro, nos quedamos ahí, ya habíamos perdido, lo sabíamos desde el primer momento, pero igualmente sales a cada tramo con la mentalidad de mejorar y de, y de terminar.
Bueno, pues vamos a pasar a otra pregunta y es que me gustaría saber también cómo es la compenetración con el copiloto y si os llegasteis a entender bien desde la primera carrera o ha tenido que ser un proceso un poco más complicado.
A ver, en nuestro caso, podríamos decir que fue un poco amor a primera vista, es decir, con el copiloto tienes que tener muy buen rollo. Y yo a Luis, a mi copiloto, la verdad es que no lo conocía hasta el tema del rally, pero un día en el taller estábamos hablando y comentamos la posibilidad de ser piloto y copiloto, y la verdad es que yo con el chaval me entendía muy bien y empezamos a practicar, y al final el piloto confía plenamente en el copiloto. Yo cuando entro a una curva 80 en tercera y me dice que se abre, yo confío en él. Y si la curva se cierra, nos vamos los dos a montaña abajo. Entonces, es confianza plena en el copiloto.
Ahora vamos a pasar, Jesús, a una parte de la entrevista ya un poco más desenfadada, más a intentar rememorar tiempos así graciosos, ¿no? Te quería preguntar sobre alguna anécdota o algún momento que hayas tenido así gracioso. Es cierto que, como nos has comentado, pasas bastante tiempo dentro del coche con tu copiloto. Tiene que haber habido alguna anécdota así divertida, a lo mejor con el equipo, incluso en alguna competición, en los días de taller. Coméntanos.
Bueno, de hecho, tengo una muy buena del último rally, el de Busot, ya que, como te comenté, estuvimos teniendo problemas con el tema combustible, con la gasolina. Pues nada, conseguimos arrancar el coche, por lo que te comentaba antes, llegamos al control horario, fichamos y nos vamos ya de camino hacia el primer tramo, ya con una hora especificada, es decir, si llegábamos tarde nos penalizaban ya el primer tramo. Pues a 100 metros el coche empieza a pararse. Yo le digo a Luis, que el coche se está parando. Y él no se lo creía. Bueno, el coche se para porque bueno, no podíamos hacer nada. Y bajamos, me pongo yo a mirar y llegaba nuestra asistencia por detrás. Era gente del equipo. Pero claro, al estar nosotros ya dentro de la competición, hasta que no llegásemos al reagrupamiento, nuestra asistencia no podía tocar nada. Pues bueno, eso no lo sabíamos, se bajan del coche, yo estaba mirando los bajos y llega la federación, de hecho creo que no era ni la federación del automovilismo de la Comunidad Valenciana, sino la internacional, y nos dicen, oye, que no pueden tocar el coche, ¿eh? Vamos, solo con que nos diesen una herramienta nos descalificaban. Y yo iba con el mono, con las botas, con todo, me tiré a la carretera y me puse a ver la bomba de gasolina y efectivamente se había desconectado un conector. Lo conecté, le dije a Luis, arráncalo, el coche arrancó y cogimos y nos fuimos. Y de hecho, creo que llegamos un minuto antes del control horario. Así que esa anécdota la recordaremos siempre.
Bueno, un poco estilo Carlos Sainz y Luis Moya, ¿no? Con lo de trata de arrancarlo, ¿no?
Así es. Luego nos reíamos e incluso hacíamos bromas con el tema que me comentas de Carlos Sainz. Pero esos momentos de... Tú imagínate todo el trabajo de los últimos meses y en el primer tramo, bueno, ni empezando el primer tramo, el coche se para y es que te vas a casa, ¿eh? Si el coche no arranca, te vas a casa. Pero bueno, lo conseguimos arrancar y la verdad es que muy bien. De hecho, logramos ya en este rally hacer una octava posición con trofeo incluido.
En definitiva, para un poco para que nuestros oyentes que no estén tan enterados del mundo del rally, el mundo del rally es así. A lo mejor puedes ir muy bien durante todas las prácticas que hayas hecho, pero ocurre un error a pocos minutos de empezar y se puede acabar totalmente. Es decir, el trabajo que has estado haciendo durante X tiempo puede acabar en la basura, ¿no?
Sí, así es. Por desgracia es una parte negativa que tiene el mundo del motor. Incluso muchas veces ya no por algún error que haya podido cometer algún mecánico o ingeniero, sino por el simple hecho de que cierta pieza presenta una fatiga y decía romperse 3 minutos antes de salir. Es verdad que puede resultar un poco frustrante, pero bueno, toquemos madera porque No quiero que me pase esto te esta temporada eso.
Y bueno, para ir finalizando la entrevista, nos gustaría acabar centrándonos en lo que es el proyecto. Te queríamos preguntar de qué carreras universitarias normalmente suelen llegar los nuevos integrantes del equipo.
Normalmente suelen llegar de ingeniería mecánica, de industriales, de electrónica, pero sí que es verdad que actualmente estamos demandando mucho unas carreras que son las de marketing, empresariales, administración y dirección de empresas, porque nos hemos dado cuenta de que en el equipo somos 99% ingenieros y necesitamos gente de este tipo de áreas, con quizá otro tipo de mente, porque al final los ingenieros como que somos muy cuadriculados. Y sí que me gustaría, la gente que nos esté escuchando y tenga por ahí algún conocido, o algún amigo o incluso el oyente, que si tiene ganas y tiempo para dedicarle al proyecto, les invito a que se unan a nosotros o que pregunten, a que vengan un día al taller a ver qué es lo que hacemos. Nos pueden contactar por Instagram en RallyUPV y allí les daremos más detalles.
Pues Jesús, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Engranando Marcha y esperemos estar comentando dentro de poco muchas victorias del equipo del rally de la universidad y cualquier otro momento que quieras pasarte, esta es tu casa.
Muchas gracias. Venga, un saludo.
Ciència amb veu pròpia. UPB Ràdio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues esta ha sido la entrevista a Jesús, el piloto del equipo de rallies de la Universidad Politécnica de Valencia, y nosotros tenemos que ondear nuestra bandera a cuadros. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 2 y a las 8 en la 102.5 FM si se encuentran en Valencia, o si no, en UPV Radio, en radio.upv.es, en Radio a la Carta, y si se la han perdido, pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, iVoox y YouTube. Y recuerden que nos pueden dejar cualquier pregunta personalizada en nuestras secciones de Twitter e Instagram. Así que nos vemos la semana que viene porque tienen una cita para analizar el Gran Premio de la Emilia-Romagna de Fórmula 1. ¡Nos vemos!